Ya estamos de regreso en Atando Cabos en este miércoles y bueno, estamos enlazadas hasta Qatar con Denise Merker. Denise, que nos has estado comentando, bueno, más allá de lo futbolístico y los resultados que han sido sorpresivos, algunos de ellos, la experiencia que es estar en una sede de la Copa del Mundo, que es una ciudad en donde nos decías todo es no. Y para seguir comentando, solo también decirte que ya está con nosotras David Faitelson también, desde allá también, junto contigo.
Gracias, Olivia, y yo creo que después te sigo platicando de eso, porque creo que es interesante escuchar a David sobre lo que ha estado pasando a nivel de cancha. Y David, de entrada, este tema de que la FIFA abrió un expediente contra México por discriminación, pues tú estabas en el estadio, yo estaba en el estadio, y la primera pregunta es, ¿tú oíste el grito homofóbico? Yo no lo oí.
No fue un grito homofóbico esta vez. Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos.
Hola.
No se trata de un grito homofóbico, se trata de un término, pues vamos a llamarle inapropiado. Lo voy a decir, no pasa absolutamente nada, no creo que nos castiguen. La gente gritaba culero, ulero, ulero, ¿me entiendes? Ajá.
Sí, yo les decía, a mí me preguntaron qué significaba y dije que era algo así como gilipollas o lo que sea, pero yo pero era el árbitro, es que además, vamos a llegar a ese punto, sí, bueno. David, o sea, a ver, dime, ¿tú qué opinas?
No, yo estoy de acuerdo. Bueno, y mira, yo creo que el público tiene que saber comportarse en el estadio, pero tampoco se puede exagerar, ¿no? Yo entiendo, critico totalmente el grito que se produce o se producía cuando despeja el portero y que sí tenía un carácter homofóbico. Y que mucha gente lo defendía, que era parte de nuestro folclore y que México no significaba ninguna ofensa. No, pero puede que signifique una ofensa para otra persona y eso es suficiente para que sea un grito inapropiado. Ahora, también hay una investigación sobre Ecuador, es diferente. Yo estuve en el estadio en la inauguración, también tú estuviste ahí, Denise, del Ecuador contra Qatar.
¿Y qué gritaron?
Y sí, en algún momento una parte de la tribuna de Ecuador y expresó un cántico que sí tenía cierto matiz homofóbico, y me parece que eso sí lo va a investigar y la FIFA lo tiene que investigar a fondo. Ahora, con todo respeto, Denise, ¿con qué calidad moral la FIFA va o intenta, en este caso, investigar a México por un grito como este? Cuando, bueno, la situación obviamente
es que
sabemos,
fíjate, lo delicado de esto,
toda la polémica,
es lo
¿no?
delicado, David, sí, pero fíjate lo que es, cuando se discutió el tema del grito mexicano homofóbico, uno decía, bueno, en este caso pues ahí es claramente, tiene una connotación homofóbica, etcétera, etcétera. El problema es que si la FIFA empieza a considerarse a sí misma como un censor de lo que se puede gritar o no. A ver, ¿en qué deporte no le gritan hasta la despedida a un árbitro en pleno? Lo que quiero decirte es, cuando escuché que estaba ya abierto este expediente contra México y demás, me pareció, y sabiendo que no había, porque hubo un comportamiento que me pareció a mí muy bueno en el estadio, un comportamiento, además yo estaba al lado de la única porra, digamos, de Polonia, la gente se iba a sacar fotos juntos, o sea, no hubo ningún tipo ni de violencia ni de agresión.
No, nada.
O sea,
no,
si la FIFA
contigo,
se va a volver
contigo.
Censor de lo que se dice y de las palabras, qué grave.
No, pero la FIFA tiene que establecer muy bien claramente lo que necesitan las tribunas, y yo estoy de acuerdo, las tribunas no están para algún tipo de ofensa homofóbica, no están para ningún tipo de ofensa racial, que a veces ha existido y existe mucho en el fútbol europeo.
Pero entonces se ponen criterios muy claros.
Sí, de acuerdo, pero alguien tiene que explicarle a la FIFA que, bueno, vamos, el término que llegó a utilizar la afición mexicana, que la verdad hay que aplaudirle porque, bueno, no hay que aplaudirle, pero finalmente no ha traído a Qatar ese grito terrible que
horrendo.
Le costó tantas multas y tantos apercibimientos a la Federación Mexicana de Fútbol. Eso es bueno, lo demás tendrían que investigarlo, y entenderlo. Bueno, es parte de esa palabra, con todo respeto, es parte normal de nuestra actividad futbolística y es un desfogo que se tiene generalmente contra el árbitro. Tú lo dijiste muy bien, generalmente es contra el árbitro y no creo que ofenda demasiado decirle ero a un árbitro de fútbol. Pero bueno, no sé si viste, Denise, a la primera ministra Nancy Faeser, la alemana, no. En una fotografía con Gianni Infantino hoy en el partido Japón-Alemania, ella se puso el brazalete de capitán arcoíris de la inclusión.
Qué bien, fíjate, no sabía, me da mucho gusto.
Sí, de acuerdo, es una toma ahí, se ve a Infantino, bueno, es una primera ministra, él no puede tener ningún tipo de falta hacia ella, y ella se lo muestra orgulloso portando el gafete de capitán, que le prohibieron los capitanes de la cancha, ¿no? Llevar, sí, me parece sí, a mí, sí, sí. Un gran gesto del gobierno alemán, que también sus jugadores, al momento que se toman la fotografía hoy para el partido contra Japón, se tapan la boca, todos. Enviando una señal de que la FIFA les mandó a taparse la boca.
Censurarse,
y,
claro.
Me parece que son señales que hemos visto, Denise, postales que el fútbol entrega día con día. Vimos lo de los jugadores de Irán, hemos visto protestas. Y qué bueno, ¿no? Porque finalmente el fútbol también, entiendo es que es un deporte, de... es simplemente un juego de fútbol, pero también significa, obviamente, una cuestión en la que los jugadores,
además una vitrina gigantesca, David,
tienen una responsabilidad social.
Sí, porque es una vitrina gigantesca, porque los valores que, o sea, imagínate con esta audiencia, pues los valores que se proyectan en una cosa son muy, muy poderosos. Entonces, sí me parece importante este tipo de gestos, y como también esta polémica acerca de una FIFA censora de una manifestación como la que querían hacer los capitanes de los equipos o los equipos a través
de los brazaletes,
y como me parece también censora en este caso por castigar a la afición mexicana, si es que se decide castigarla de alguna manera, que además quiero decirte que sería totalmente ridículo. Este mundial lo que necesita fiesta, es pasión, y la verdad sí ha habido una afición
y apertura,
muy
Denise,
numerosa.
Y libertades, ¿no?
Sí, sí, de acuerdo, por favor. Pero bueno,
si no,
oye,
tenemos apertura de fútbol, venimos a un país donde no hay mucha apertura, el fútbol debe emanar otro tipo de sentidos, ¿no? De señales.
Sí, y un poco, pero bueno, ya estaba comentándole a Olivia justamente, tal vez tú lo has visto también, que es un país en el que todo es muy difícil. Bueno, de por sí entrar ya y sacarte esto que se llama la haya, fue algo muy, te piden muchas cosas, en fin, es un país, y luego te dicen que no muchas cosas, y y ya, bueno, ya platicaremos, porque es muy rígido, en muchas cosas es un país muy rígido, y bueno, ya luego hablaré con Olivia de ese tema, pero yo quería que nos dieras tu punto de vista, porque pues el mundial es fútbol, y lo que está pasando en las canchas es muy interesante.
Denise, ahora les voy a interrumpir a David y a ti porque tenemos que ir a pausa y regresamos justo con esto. Vamos a pausa.
Regresamos para hablar sobre el fútbol.
Sí, regresamos con David y con Denise hasta Qatar. Volvemos.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y está con nosotros David Faitelson. David, te decía, platiquemos también de la parte deportiva, que creo que es la que está agarrando protagonismo y sobre todo resultados muy sorprendentes. ¿Qué te parece a ti lo que hemos visto?
No, si me lo hubieras dicho antes del Mundial, Denise, no te lo creo, de ninguna forma. Lo de ayer de Arabia Saudita, que ya platicamos, que es una gesta histórica, que bien pudo haberse ensuciado un poquito por el hecho de que Argentina le anularon 3 goles, Argentina estuvo
insistiendo
sobre la portería. No, de acuerdo contigo, pero lo que voy es que, vamos, Argentina estuvo anulados por milímetros, bien anulados, tú lo dices perfectamente bien, pero a lo que voy es que Argentina estuvo en el partido. Si cae ese 2-0, yo no sé qué no sé, el hubiera no existe, y hoy revisaba los goles árabes, muy buenos los dos, pero obviamente también asociados con graves errores defensivos de la selección argentina. Uno pensaría, bueno, estos, con todo respeto, no son defensores argentinos, dejan botar un balón en el área, no se acercan para tratar de evitar el contacto y un penalti, Y bueno, después el futbolista árabe hace una maniobra espectacular al Sheraif para poner el 2-1. Pero, a ver, Denise, a lo que yo voy es que hoy Japón dio una muestra futbolística. Hoy ¿sí? Japón realmente fue espectacular, es porque atacó al equipo alemán en la segunda parte, a la selección alemana, que es una selección, sobra decir quién es Alemania del fútbol. Hace cuatro años perdió contra México también en su presentación en Rusia, 1-0. Ahora los alemanes ganaban 1-0, parecían tener el control del partido, pero los japoneses realmente mostraron su gran calidad futbolística, porque la tienen, su velocidad endemoniada, siempre se ha hablado de ello, su orden, su tenacidad, y han logrado una victoria espectacular, 2-1, que va a colocar ese grupo E. Decíamos que el grupo C anoche se convirtió en el grupo de la muerte, porque Argentina había perdido con Arabia, los árabes, todo el mundo pensaba que los iba a golear, y nada, los árabes van a competir por ese lugar, y Argentina pues tiene dos finales por delante, una contra México y Polonia. Pero mientras Argentina se va a jugar la vida el sábado contra México, la vida entre comillas, se va a jugar su permanencia en el torneo contra México, imagínate tú, los alemanes van a enfrentar a España, y España viene de hacerle 7 hoy a Costa Rica. Entiendo que todos los partidos son diferentes, pero ¿tú te imaginas, Denise, el escenario del domingo?
Si Alemania pierde, está
fuera del Mundial.
No, y además también te iba a decir que lo del 7-0 a Costa Rica, impresionante, porque es un equipo de nuestra área geográfica, de la CONCACAF. No es un equipo fácil, o nunca le ha parecido a México un equipo fácil. Ponerle 7-0, impresionante también.
No, totalmente. Y algo que yo aplaudiría más de esta selección de España, Denise, que es una selección muy joven.
Muy joven.
Se ha renovado, muy joven. Tomó el riesgo Luis Enrique y dijo, voy con estos chicos. Pero es la armonía futbolística. España juega con el mismo estilo, que entiendo, es un estilo de Luis Enrique. Luis Enrique es un hombre salido del Barcelona. Hay una mayor presencia de jugadores del Barcelona. Todo el medio campo hoy de España era del Barcelona. Entonces, yo creo que finalmente ese estilo futbolístico que le dio a España la categoría de potencia mundial, lo sigue practicando. Habrá que entender que hoy enfrentó a una Costa Rica avejentada, lenta, incapaz, una Costa Rica que yo diría que de milagro vino al campeonato mundial. Realmente hace tiempo que vemos que Costa Rica tuvo una eliminatoria bien complicada, y el trabajo de Luis Mauricio Suárez, el entrenador, Luis Fernando Suárez, el entrenador colombiano, hizo un trabajo realmente excelso, importante, para rescatar a Costa Rica y traerlo a la Copa del Mundo. Pero hoy Costa Rica mostró que necesita de una renovación importante. Se lleva 7 Keylor Navas, el portero histórico del Real Madrid. Hoy con el PSG.
Muy buen portero,
Muy buen portero. Mira, no podemos echar la culpa. Quizá en uno de los goles tuvo cierta participación, pero lo demás, vamos, el portero es el último, y a veces es lo que él recibe es consecuencia de lo que dejan de hacer sus demás compañeros en temas defensivos. España un torbellino, hay que decirlo así, pero también Costa Rica dejó mucho que desear. Y yo agregaría también a Inglaterra, que empezó el Mundial metiéndole 6-2 a Irán. Vamos a ver las siguientes pruebas de ambos equipos. España va contra Alemania, Inglaterra juega el viernes contra Estados Unidos en el famoso, bueno, no es ya Thanksgiving, es el jueves, pero el viernes es el llamado Viernes Negro en Estados Unidos, o Black Friday, y se espera, es un día de asueto también, se espera, Denise, que sea el partido con mayor rating en la historia del fútbol, y quizás se aproxime a los niveles de un Super Bowl. Eso es lo que plantea la cadena Fox allá en Estados Unidos, que
pues
tiene los derechos, porque
eso ya significaría, es un partido muy especial. Sí, claro. Muy interesante. Muy interesante.
Y, oye, bueno, siguen las sorpresas. Lo de Canadá, que Canadá hace un instante tuvo un penalti a los 10 minutos para poder tomar ventaja en su partido contra la selección de Bélgica. Lamentablemente lo falló Alfonso Davies, el mejor futbolista, el futbolista del Bayern Múnich, que se repuso de una lesión muscular para estar en ese partido. Se repuso antes de una famosa miocarditis que había sufrido como producto de la pandemia, pero realmente Canadá le está haciendo un partido muy interesante a Bélgica, que otra vez es señalado como una posible sorpresa, un caballo negro, y que tiene realmente en todas sus filas, empezando por Thibaut Courtois, el portero que detuvo el penalti, tiene en todas sus filas jugadores de primerísimo nivel, ¿no?
Sí, ¿no? Y fíjate que ahorita que hablabas de festejos y de días feriados, muy impresionantes las imágenes. Sabes que el rey de Arabia Saudita declaró festivo el día. Bueno, unos festejos impresionantes allá. Y fíjate que no deja de ser increíblemente paradójico que Qatar, pues que no la lleva bien con Arabia Saudita, o que históricamente hay un asunto, y que organiza un mundial, empieza siendo derrotado, y su vecino, su poderoso vecino, del que se quiere pues distinguir, y sobre todo a los que quiere demostrar a sus vecinos que no es el patito feo de la región, pues lo que no deja de ser increíble es que vaya a resultar siendo el torneo de Arabia Saudita en lugar de Qatar, ¿no? Y eso creo que también ha pesado muchísimo, muchísimo en Qatar, no porque le desearan mal a Arabia Saudita, simplemente porque pues no contemplaban que se volviera el héroe, ¿no?
No, de acuerdo, y el calendario que le queda a Qatar realmente es complicado, ¿no? Senegal, que jugó muy bien contra Países Bajos, que está tratando de recuperar a Sadio Mané, su gran figura del Bayern Múnich, ¿sí? Que podía estar listo ya, y después le queda Países Bajos, o sea, realmente a Qatar le queda una gran tarea por delante. Y lo de Qatar el domingo fue decepcionante, así como lo de Arabia Saudita fue realmente increíble, lo de Japón fue revelador. Lo de Qatar fue decepcionante porque se esperaba más de esa selección. Y también tú sabes muy
bien, además, David, Denise, en un país donde no hay manera de obtener la nacionalidad, le dieron a 13 jugadores la nacionalidad qatarí, a 13 jugadores con tal de volverse competitivos. Digo, a ti que te molesta que de repente hay un nacionalizado, imagínate que es una selección con 13 nacionalizados. En un país donde, ya aquí lo comentamos, no le dan la nacionalidad a nadie, ni a las personas que llevan 35 años viviendo y naciendo aquí les dan la nacionalidad, se las dieron a jugadores de fútbol para tener una selección.
Increíble. Ahora, con tanto dinero que tienen, Denise, porque aquí lo que sobra es dinero, según veo, a mi alrededor, con estos edificios fastuosos y demás, con tanto dinero que tienen, yo les hubiera ayudado a naturalizar a mejores futbolistas que los que lograron darle la nacionalidad, bueno, por Dios, sí. ¿No? ¿No te parece que eso demuestra también que el fútbol, el dinero no lo logra todo, Denise? El dinero no te garantiza que vas a tener éxito pues en el fútbol. Y tú sabes que el equipo del gobierno qatarí no es la selección, ¿quién? Es el Paris Saint-Germain.
Vamos a pausa.
Ese es el equipo del gobierno
qatarí. David, me despido por si no puedes quedarte con nosotros.